Libercast presenta una producción de Libertópolis, donde nuestra misión es promover un mundo de personas libres y responsables en búsqueda de su felicidad. Creamos valor innovando, analizando y transmitiendo información e ideas. Día a día encontrarás los episodios de las emisiones correspondientes a nuestros programas. Contravía, todo a pulmón. Contravía por la tarde, más negocios y Liberviernes.
Bienvenidos a Contravía PM, les habla María Dolores Arias y es un gusto estar con ustedes y arrancar nuestro especial de fin de año. Este especial de fin de año que hemos preparado con mucho cariño todo el equipo de Libertópolis y buscando, si no lo mejor, porque fue muy difícil elegirlo, sí lo más representativo que sucedió en este 2019. Así que arrancamos este especial que hemos hecho con mucho cariño y por favor, compártalo, por favor, pues tengan aquí, recordar cosas que han pasado durante este año que para muchos se nos ha ido rapidísimo. Si usted va en el tráfico, recuerde mi recomendación, respire, respire profundo, que lo vamos a estar acompañando durante su trayecto, recordando lo que ha sucedido en este 2019 que está pues ya prácticamente por terminar, así que suelte el estrés, respire profundo. Yo sé que compras navideñas, fin de año, se convierte en un caos el tráfico, pero por favor, usted sea el protagonista de su vida y respire profundo en este tráfico. Quienes nos están escuchando a través de las redes, muchísimas gracias. Compartan, taguen, gracias por escucharnos por Facebook y vernos por facebook.com, /libertopolis.com, por Twitter @libertopolis y nuestro canal en YouTube es Libertopolis. Así que vamos a arrancar en este primer segmento en el cual vamos a hablar acerca de, bueno, uno de los temas más relevantes de este año, que fueron las elecciones, la primera y segunda vuelta, pero todo también lo que hubo alrededor y antes de que iniciaran las elecciones, con una nueva ley electoral, con procesos judiciales contra varios candidatos, procesos contra Telma Aldana, si se inscribía o no, contra Sandra Torres, que piden un día después su antejuicio, solicitud de antejuicio, Suri Ríos en manos de la Corte de Constitucionalidad. En las elecciones anteriores había sido candidata, en esta no, que todo esto, y luego, ¿qué sucede con las elecciones en la primera y segunda vuelta? De todo esto, pues hicimos un mega extracto para que ustedes lo escuchen. Adelante. Les habla María Dolores Arias y me acompaña Alejandro Valdizón. Hoy vamos a estar hablando acerca de varios temas relacionados, pues, con lo que está sucediendo aquí en Guatemala alrededor de la política y alrededor de los temas públicos. Así que de eso vamos a estar platicando. Primero, muy buenas tardes, Alejandro. ¿Qué tal? ¿Cómo está?
¿Qué tal, María Dolores? Buenas tardes y buenas tardes a todos.
Y arrancamos, hablemos acerca de cuál es el estatus judicial, porque ahora es estatus judicial, pues tienen problemas o tienen recursos judiciales.
Sí, creo que estamos hablando de diversos procesos, digamos, que hay en contra de varios candidatos presidenciales, ¿verdad? Pero creo que sí hay que diferenciar, ¿verdad? Digamos, hay candidatos presidenciales que están, digamos, con temas en las cortes, pero por acciones penales en su contra, ¿verdad? Que hay que dilucidar, por ejemplo, Telma Aldana. Telma Aldana tiene una acción penal en su contra. Sandra Torres tiene un antejuicio en proceso, que al final pues fue resuelto favorablemente para ella en la Corte Suprema y luego se plantea un amparo y la Corte de Constitucionalidad tendrá que decidir si confirma o revoca esa decisión de la Corte Suprema. Y pues está el caso de, no me voy a referir al caso de Mario Estrada, que ya todos sabemos qué pasó, es más, hoy el Tribunal Supremo Electoral de una vez canceló o revocó, digamos, la inscripción. Y está el caso de Suri Ríos, que digamos a ella se le está, el Tribunal Supremo Electoral fue quien tomó la determinación de negarle su participación en base a su interpretación del artículo 186 y el inciso que le atañe, digamos, y entonces ella ha venido planteando los recursos y las acciones, en el último caso un amparo. El amparo en primera instancia lo ganó en la Corte Suprema, la Corte la amparó en forma definitiva, en la sentencia de amparo pues ordena su participación y de alguna forma inusual, digamos, honestamente, el Tribunal Supremo Electoral apela a esa resolución, que es apelable, y esa apelación, como todas las apelaciones de amparo, la conoce la Corte de Constitucionalidad, y la Corte tendrá que decidir y tendrá la última palabra. Ya fue la vista pública, ahorita pues ya solo será tema de esperar la sentencia, ¿verdad? Yo creo que al final, independientemente de, no deja de tener cierta lógica las declaraciones del presidente o de quien fuere, en el sentido que para mí, es decir, no tengo razones para pensar en que va a ser diferente, las inclinaciones políticas de los magistrados son las que van a decidir esto, ¿verdad?
Claro.
La Corte de Constitucionalidad consistentemente ha emitido una serie de fallos con base a sus particulares inclinaciones políticas de los que conforman mayoría, y yo no creo por qué esto va a ser la excepción. Y eso pues creo que no va a ser muy buena noticia para la candidata Ríos. Nadie que se prese de hacer un análisis jurídico objetivo te va a decir que Sury Ríos no puede participar. Es que sí puede participar.
Gracias por estar con nosotros. Les habla María Dolores Arias y me acompaña el licenciado Daniel Marroquín. Y muy buenas tardes y bienvenido.
Buenas tardes a todos. Mucho gusto saludarlos otra vez.
Pues muchas gracias por haber aceptado la invitación. Me gustaría que empezáramos definiendo los tres casos, porque pareciera que todos son los mismos, pero hay diferencias que los abogados lo entienden mejor que nosotros. Para nosotros es, ¿les dejan participar o no las dejan participar?
Okay. Bueno, tal vez en orden cronológico para no desatender un poco el orden que llevan las sentencias y lo que puede pasar en los próximos días. En el caso de Sury Ríos, empezando por ahí, la discusión es si ella puede o no optar al cargo de presidente. Aquí lo que se discute es, desde un inicio, puede o no ser parte de la papeleta. Ese es el fondo del asunto. Si existe una limitación en la Constitución para que ella pueda ejercer el cargo de presidenta. Y esto, en buena parte, se trata de un tema histórico relacionado con su padre. Pues ahí podemos hablar de otro montón de cosas más adelante, pero ese es el fondo del asunto, digamos. En el caso de Sandra Torres, lo que se discute es si ella puede o no ser sujeto de investigación o de un proceso penal. El antejuicio no es una calidad o un requisito para ser electo como presidente o para optar un cargo de elección popular, sino que es una consecuencia de, por ejemplo, yo soy un candidato a presidente, gozo desde ese momento del derecho de antejuicio. Yo soy un diputado, gozo del derecho de antejuicio. Eso lo que permite es que haya un blindaje, digámoslo así, por medio del cual un juez o cualquier denuncia que tenga un carácter de espurio, que no sea motivo realmente de una persecución penal, sino más de una persecución política, se le proteja a esa persona y no se le indique o se le persiga en un proceso penal. Digamos, ahí se ve la diferencia, o tal vez la estoy tratando de explicar de la forma más sencilla. La diferencia es, en una ya soy candidato, uh-huh, y en la otra se me está cuestionando si puedo o no ser candidato. Sí es cierto que pareciera, según se describe en el número del expediente del MP de Sandra Torres, que esta investigación estaba desde época de Telma Aldana. Eso, si algo denota, entonces es un tema de retraso, que es propio del Ministerio Público y no de una persecución particular. No quiero hablar de ese tema, pero podría o no ser susceptible de un proceso penal. Ese es el punto. O sea, vamos a ver si hay un proceso penal. Ahora, Telma Aldana, creo que me pasé a Sandra Torres antes de Telma Aldana.
Sí.
Telma Aldana, pues, el caso de Telma Aldana, lo que se discute es si llena los requisitos que formalmente estableció el Tribunal Supremo Electoral para calificar o no la idoneidad de una persona que pueda o no ser candidato. Digamos que frente a Sury Ríos hay una diferencia en el planteamiento, porque en el caso de Sury Ríos es una cosa personal de ella, directamente de su persona, que la califica en la Constitución. En el caso de Tel Maldana, lo que se está estableciendo es si sea o no, goza o no de finiquito. También en algún momento se habló de una denuncia penal, pero eso es porque ella ya ejerció una función pública, y lo que cuestiona la Contraloría, que es el ente encargado, la entidad encargada de verificar el correcto uso de los fondos públicos, es que ellos presentaron una denuncia porque consideran que no ejerció bien la función pública en términos numéricos. No está hablando de sus méritos como fiscal, que pueda o no tener, si procesó tantos casos, sino está hablando del manejo administrativo de los fondos. Lo que está diciendo es como cuando uno pide una solvencia fiscal a la SAT. Tal vez con los oyentes estén más familiarizados con ese concepto. O sea, cuando uno le pide una solvencia fiscal a la SAT, la SAT le está diciendo, en este momento, yo no tengo una reclamación con usted. Pero eso no quiere decir que si yo reviso sus declaraciones y hay algo mal, no lo vaya a denunciar.
Por eso no es finiquito.
No es finiquito.
Ok. Y bueno, Jorge, cuéntame cómo quedó la conformación del Congreso, que ese era un tema que nos importaba mucho con respecto a, primero, si de realmente, porque las encuestas hablaban de 50-51 diputados para la UNE, y a uno le parecía una exageración, y decía, ¿de veras hay tanta fuerza? Y ahora, pues que estamos viendo los resultados, decimos, pues sí, o sea, una estructura sí tiene.
Según mis cálculos, ¿cómo queda la configuración del Congreso? Con los datos que habían hasta ahorita, más o menos, que hago la salvedad que ya en varios de los distritos ya están en el 100% y el resto están 98%, 99%, 97%. O sea, realmente ya es muy poco lo que hace falta. Y entonces, según mis cálculos, ¿cómo queda el Congreso? La UNE queda con 53 diputados. El partido Vamos, que es el de Yamatei, queda con 16 diputados. La UCN, que es el de Mario Estrada, lo crea usted o no, tiene 12 diputados. Luego el partido Valor, que es el de Suri Ríos, que tiene 9 diputados. FCN Nación se queda con 8 diputados. Bien, que es el partido deportivo, se queda con 8 diputados. Partido Todos se queda con 7 diputados. Semilla con 7. Viva con 7. El Partido Humanista de Guatemala con 6 diputados, Partido Creo con 6 diputados, Partido Winac con 4 diputados, Partido Victoria con 4 diputados, Partido Unionista con 3 diputados, Partido URNG Maíz con 3 diputados, Partido Prosperidad Ciudadana con 3 diputados, el PAN con 2 diputados, Podemos con 2 diputados, el Movimiento de Liberación de los Pueblos con 1 diputado y todos los demás con 0 diputados, Fuerza, Encuentro por Guatemala, el PPT, que ya ni me recuerdo cuál es, Convergencia, Unidos, Libre y Avanza con 0 diputados. O sea que esos partidos, si no obtuvieron el, ¿cuánto es? El 5% de los votos para diputado, para presidente, que la mayoría, que casi creo que ninguno de estos. Entonces básicamente quedan cancelados estos partidos, incluyendo el Encuentro por Guatemala.
¿Y cuál fue el porcentaje que sacó el voto nulo?
Al final sacó un 20.39%.
¿Quién le superó?
Ninguno, porque de hecho la UNE, que es el que más obtuvo, obtuvo 19.12%, o sea, ganó el voto nulo. No llegó al 50%, pero ganó. O sea, claro. Hubo más voto nulo que votos para la UNE, por ejemplo.
Y la pregunta era, ¿quién llegaría a segunda vuelta con Sandra Torres? Al menos para mí. Y pues ya se despejó esa duda.
Sí, de hecho, ahorita ya está el 98% de las mesas procesadas. Son, en total, en el país eran 21.099 mesas y ahorita ya van 20.720, ya solo faltan 379 mesas. Y eso hace que sea el 98%. Y el partido UNE quedó al final con 1.115.388 votos, y que eso es el 25.73%. Y en segundo lugar quedó el partido Vamos de Yamatei con 602.508, que es un 13.90%.
Me acompaña Alejandro Valdizón, con quien vamos a estar platicando acerca de las elecciones. Ya estamos en la recta final. Ahora sí, ya recta final para la segunda vuelta. Dejaremos de escuchar cantos de sirenas y esto es ese silencio conocido como el silencio electoral para que razonemos, meditemos y vayamos a votar. Y dentro de eso está el tema del voto nulo, que vuelve a ser un tema de duda.
Sí, mira, yo lo veo de la siguiente forma. Uno de los dos va a ganar. Eso no se puede evitar. Entonces, no ir a votar, votar en blanco o votar nulo es exactamente lo mismo, ¿sí? Tiene el mismo efecto. Ahora, el otro efecto que tiene hacer eso es, o sea, cuando digo el mismo efecto es, estas tres acciones son idénticas. ¿Por? No votar, votar en blanco o votar nulo es, el voto no cuenta.
Tomando en cuenta que el voto nulo es muy difícil que gane, no, ¿ese sería?
Sí, es okay. Que no va a ganar.
Sí, porque la ley lo que establece es que tiene que ganar el 50% más uno de los votos.
Sí.
Lo
cual es imposible.
Nunca ha pasado con ningún candidato.
Así es. Hay que insistir en esto. Uno de esos dos tiene que quedar de presidente. Que se anulen las elecciones, que se repitan. No, no va a pasar. Que no me gusta. Ninguno de los dos. Pues que lo siento, pero esos dos quedaron. Entonces, uno de ellos dos va a quedar. Entonces, piense qué le conviene más, que quede A o que quede B.
O cuál que quede le, o uno, cuál le perjudica o que quede menos. Otro.
O véalo así, cuál le perjudica menos, en cuál de los dos casos corre un menor riesgo, digamos. ¿Verdad? Entonces, eso es lo que hay que pensar aquí. Y en función de eso, votar. ¿Cómo quedaría balanceado el poder en cualquiera de los dos escenarios?
¿Y qué más?
En uno queda un poder totalmente desbalanceado a favor de un gobierno de Torres eventualmente, y en el otro caso queda un gobierno con un contrapeso fuerte en contra de un gobierno de Alejandro Yamatei. Entonces, ¿qué preferimos como ciudadanos?
Les habla María Dolores Arias y hoy me acompaña, mi invitado es Jorge Jacobs. Muchas gracias, Jorge, por haber aceptado la invitación. Bienvenido.
Gracias, María Dolores, por la invitación. Aquí estoy.
Pues muchas gracias. Y hoy vamos a arrancar, pues obviamente el tema son el tema de las elecciones. Una de las preguntas que nos queda es con respecto a el tema de si sigue siendo la segunda vuelta una vuelta urbana. Sigue siendo la segunda vuelta una vuelta urbana. Y este es uno de los temas que pensábamos que iba a incidir en cuanto a que la fortaleza de Sandra Torres pues estaba en el área rural y Yamatei era pues, o que el antivoto, más que Yamatei, el antivoto estaba más concentrado en el área urbana. Y esto también es muy importante, que espero el virtual, voy a hacer propia, el virtual presidente y vicepresidente electos tengan claro.
Pues mi lectura era distinta hasta que hice los números.
Ok.
Porque si bien es cierto, se ha hablado mucho precisamente del voto urbano. En las áreas principalmente urbanas del interior, al igual que aquí en la capital, Yamatei ganó así como el 80% versus el 20% de Sandra, ¿no? Pero yo hice un ejercicio en donde agarré así todos los departamentos y luego, como no, pues no tengo todo el conocimiento de saber qué municipios se podrían catalogar de urbanos y rurales, entonces agarré, bueno, las cabeceras municipales son
urbanas.
Son urbanas, ¿verdad? Y todo lo más así, que sea, lo dejé como rural. Con la única excepción donde sí conozco, que es en San Marcos, donde ahí sí agarré San Marcos y San Pedro, porque básicamente es la misma ciudad, ¿verdad?
Que sería como el departamento de Guatemala.
Sí, como Guatemala, uh-huh. Guatemala y Misco, por ejemplo. Uh-huh. Y entonces hice el ejercicio de considerar así las cabeceras departamentales, como las áreas urbanas del interior, y el resto de los municipios como rurales, y luego en la parte metropolitana básicamente agarré el departamento de Guatemala, porque también son pocos los municipios que no forman parte ya de la ciudad, ¿verdad? Entonces mejor del área metropolitana todo el departamento. Entonces, si quieren, fue un
acercamiento,
sí, simplificado, pero es interesante que con esa salvedad de cómo hice la división me dieron datos interesantes. Por ejemplo, en la votación en general de la primera vuelta a la segunda vuelta hubo un descenso de 25%, el 75% de los que fueron a votar en la primera vuelta votaron en la segunda vuelta. Hubo un 25% que ya no votó, no necesariamente son los mismos, pues, pero en cantidades bajó en un 25%. Pero esos descensos ya así divididos en esas áreas no fue similar. 25 fue el total. Pero en el voto metropolitano, que repito, básicamente es el departamento de Guatemala, tuvo un descenso de 17.47% entre la primera y la segunda vuelta. En el voto urbano del interior, que básicamente, repito, son las cabeceras departamentales en este mi ejercicio, tuvo un descenso del 17.04, o sea, muy similar, de hecho, un poquito menos que en el departamento de Guatemala. Y en el voto rural, que repito, son todos los demás municipios menos las cabeceras, el voto bajó un 29.8%, o sea, un 30% básicamente, que es casi el doble de lo que bajó en las áreas urbanas. Esta parte sí casa con las premisas que siempre se tienen de que, por ejemplo, el voto rural baja más que el voto urbano en la segunda vuelta, por diversas razones, porque ya no hay acarreo de los alcaldes, porque hay más distancia para ir a votar, y muchos otros factores que al final hacen que en el área rural generalmente es menor la cantidad de gente que va a votar en la segunda vuelta que la cantidad de gente que va a votar en la segunda vuelta en las áreas rurales, en las áreas urbanas. Y con estos datos se confirma justo eso. Hay que hacer la salvedad de que esto tiene que ver con que realmente tenía un voto muy bajo y entonces
cualquier
incremento ya es un montón así
porcentualmente. Claro, si tienes uno y obtienes tres es el doble. Un
200%.
Exactamente.
Sí, y en efecto eso sucedió en el caso de Sandra, ¿verdad? Porque en la primera vuelta obtuvo 103 mil votos aquí en el departamento de Guatemala. Y en la segunda vuelta subió a 192 mil votos. Entonces, ese incremento es del 85%, que es su incremento porcentual mayor aquí en esas tres áreas que definí. Y en el caso de Yamatei, subió un 250%.
¿En el área metropolitana?
En el área metropolitana, que igual, aunque él... Y que en el caso de él, pues es un montón de votos, porque en la primera vuelta había sacado 198 mil votos aquí en la ciudad, uh-huh, casi el doble que Sandra, y ahorita, imagínate, subió 250%, subió a 695 mil votos, casi 700 mil votos, fue lo que subió, casi 500 mil votos solo aquí en la ciudad capital, a pesar de la caída de asistencia. Y luego en el área metropolitana, en el área urbana del interior, el voto de Sandra subió un 42% y el de Yamatei subió un 282%, que fue donde más subió. Pero lo interesante, uh-huh, es esta parte, en el voto rural, Sandra subió un 15.34% y Yamatei subió un 168%. Y básicamente, ¿qué quiere decir eso? Mejor, uh-huh, lo voy a poner en cifras absolutas para tener mejor idea. En la primera vuelta, Sandra sacó 854 mil votos en el área rural y en la segunda vuelta subió a 985 mil votos. Ahí subió 131 mil votos, que es casi todo lo que subió en la mitad de lo que subió en la segunda vuelta, sí, exactamente la mitad de lo que subió en la segunda vuelta se dio ahí en el área rural, entonces subió a 985 mil votos. En el caso de Yamatei, en la primera vuelta había tenido 316 mil votos y en esta segunda vuelta subió a 851 mil votos, o sea, subió otro medio millón de votos, subió ahí otro 534 mil votos.
Pero entonces, lo que estamos con los números y con las salvedades que hiciste, podemos pensar que, o sea, sí es fuerte Sandra Torres en el área rural porque no solo mantuvo, sino creció su voto. Sin embargo, Yamatei logró llevar más gente a votar por él.
Al final, pienso que realmente la verdadera interpretación de esto es de que Sandra Torres y o la UNE tienen un voto duro, por así decirlo, uh-huh, y que es más o menos se mantuvo y que creció en esta segunda vuelta, que creció un 23%, es de gente más o menos afín, que probablemente estaría más cómoda votando por Sandra Torres que habiendo votado por Yamatei, por ejemplo, ¿no? pero que lo que votó por ella, el 1,122,000 que votó en la primera vuelta, es más o menos
su voto duro.
Su voto duro.
Y de ahí no crece más. O sea, pero entonces podríamos pensar, Jorge, que el antivoto pesa. O sea, ese antivoto, esa incluso percepción negativa que había de Sandra Torres pesó.
Incluso en el área rural. Porque, o sea, como te digo, en el área rural creció 130,000 votos y Yamatei creció 500,000 votos, 530,000 votos.
El hacer alianzas con los alcaldes es llevar a la gente a votar en la segunda vuelta, cuando ya el alcalde ya está electo.
En efecto. Entonces, Sandra Torres tuvo ese crecimiento de 9,000 votos a 25,000 votos. Mientras que Yamatei, ahí mismo en Misco, en la primera vuelta había sacado 27,800 votos. Y en la segunda vuelta sacó 113,000 votos. O sea, subió, ¿qué? Casi 90,000 votos, 85,000 votos. Subió Yamatei ahí en Misco. Con lo cual, primero, el voto realmente no es endosable. Pero menos es en una situación donde Misco básicamente es el área metropolitana. Y donde en el área metropolitana, Sandra Torres tenía el 75% de antivotos en unas encuestas. Y al final salió todavía un poquito más ya a la hora.
Esto pues nos deja muchas lecciones, estas elecciones nos dejan muchas lecciones, muchas cosas que aprender, seguir insistiendo en poner atención a nuestra libertad, a ese poder de decidir, a no firmar ese cheque en blanco y volvernos a aparecer dentro de 4 años. Tal vez empecemos a hablar, ¿por qué no?, más adelante, yo no digo que en estos 4 años, pero empezar a discutir por qué tal vez convendría tener elecciones a mitad de periodo presidencial para hacer cambios. Y también mandarle un mensaje al partido gobernante. Interesante cómo estuvo las elecciones en este año, que pareciera que pasó mucho tiempo, pero no, este año. Y cuando regresemos, vamos a estar hablando acerca de la judicialización de la política. A raíz de todos estos temas de los antejuicios, ¿cómo evitar este lawfare y en qué consiste este lawfare o judicialización de la política? Regresamos.
Libertópolis te desea ¡Feliz Navidad!
Hola, soy Sofía Hegel de Más Negocios. En esta Navidad te quiero desear todas las bendiciones del mundo y que tus sueños se hagan realidad a través del propósito que tienes en esta vida. Te deseamos de verdad un año 2019 que termine con todo lo mejor y un inicio de año 2020 con todas las ganas para empezar.
Libertópolis, ideas con valor.
Gracias por seguir en sintonía con nosotros, gracias por estar compartiendo nuestra transmisión. Estamos en el especial de fin de año de Contravía PM que hice con mucho cariño para todos ustedes, es todos los programas, pero que mi equipo y todo el equipo Libertópolis me han ayudado a poder tener estos extractos, así que le agradezco a Ángel todo el esfuerzo que hizo para sacar estos extractos, a Mario que me acompañó durante todo el año y también pues a Diego que ha estado con nosotros durante toda esta aventura del 2019. Y a raíz de todo el tema de los antejuicios, de juicios políticos contra diputados, contra candidatos, y obviamente pues el presidente y varios políticos más, hablamos con el juez Ricardo Rojas con respecto a en qué consistía la judicialización de la política y por qué era importante que hubiera una división de poderes, y él nos explica al respecto. Escuchémoslo. Muy buenas tardes, es un gusto estar con todos ustedes nuevamente y gracias por estar con nosotros. Y hoy tengo la visita del juez Ricardo Rojas, con quien hemos hablado temas muy interesantes. Así que muchas gracias por haber aceptado la invitación y bienvenido.
Un gusto, como siempre, estar aquí y charlar de estos temas que son tan interesantes, ¿no?
Y hoy me gustaría que habláramos acerca del lawfare, o lo que se conoce la guerra de la ley, o utilizando la ley. Y para empezar me gustaría que nos explicara de dónde viene este término y qué significa.
Bueno, por un lado, tal vez un poco antes, sería interesante ver cómo se ha visto la división de poderes en los distintos sistemas desde que la división de poderes se ha considerado importante, ¿no? Porque vos sabés que se puede considerar que los poderes están divididos por el órgano o por la función, ¿no? Por ejemplo, en el esquema de división de poderes de Francia, por ejemplo, se entendió que la división de poderes es que cada órgano, cada poder es independiente de los otros y ninguno se puede meter en el otro. Por eso, por ejemplo, para juzgar actos de la administración, en Francia hay un Consejo de Estado que no es un tribunal judicial, okay. Es un tribunal del Poder Ejecutivo, con una cantidad de garantías de independencia y de imparcialidad, pero que no es poder judicial, es poder ejecutivo. En la visión anglosajona de la división de poderes, el poder se define por la función. O sea, todo lo que sea juzgar lo hacen los jueces, todo lo que sea legislar lo hacen los legisladores, todo lo que sea ejecutar lo hace el ejecutivo. Y entonces ahí, en la tradición anglosajona, cualquier problema judicial que exista lo van a resolver precisamente los jueces del Poder Judicial. El sistema anglosajón, en el sistema anglosajón, el Poder Judicial tiene una función y una importancia y una tradición muy grande que hace que los jueces hayan sido bastante independientes, que en realidad, al ser permanentes, además, no dependen de las coyunturas, no dependen de el manejo político. Hay jueces que son jueces y pasan 7, 8 presidentes y siguen siendo jueces, por lo tanto la posibilidad de poder influir sobre las decisiones judiciales son menores, pero en general nuestros países han adoptado una forma de división de poderes al estilo anglosajón. Entonces, desgraciado, digamos, casi inevitablemente, a lo que se ha propendido, y hasta como una estrategia de política, es a tratar de llevar a los tribunales cualquier discusión, incluso las discusiones sobre cuestiones políticas, ¿no? Por ejemplo, tradicionalmente se entendía que hay ciertas funciones del Congreso que no pueden revisarse judicialmente. Por ejemplo, si la Cámara de Diputados decide apartar a un miembro porque lo considera indigno, dice, bueno, esto es una cuestión política que incluye algo que solamente es un resorte del Congreso, esto no se puede judicializar. Con el tiempo lo que ha ocurrido es que se dijo, no, pero este señor tiene derechos.
Eso pensaba.
Claro. Ajá. Y tiene derechos y hay una constitución y hay leyes que hay que respetar y los que hacen respetar las leyes son los jueces. Y entonces se empezó a admitir que pudieran incluso las cuestiones políticas ser discutidas en el Poder Judicial. Esto es bueno porque en realidad, nuevamente, si un funcionario público es sometido a una arbitrariedad por cuestiones políticas, tiene todo el derecho de buscar protección en el sistema judicial. Pero esto lamentablemente ha llevado a que se abuse de utilizar el sistema judicial con otros fines. A ver, y sin querer menospreciar a los abogados, pero muchas veces sucede que los abogados utilizan con total legalidad, ¿no?, las herramientas que le da la ley para entorpecer un juicio, para dilatarlo, para que su cliente permanezca en libertad, etcétera, aprovechando las leyes, pero justamente se aprovecha de las leyes para buscar un fin que no es aquel para el cual las leyes fueron sancionadas. Y la política ha ido un poco por ese camino, es decir, se utiliza a los jueces para buscar efectos que no son los que la ley quiere proteger. Obviamente, todo el mundo quiere que haya elecciones limpias, que los candidatos que van a las elecciones sean impolutos, que las campañas políticas no sean fraudulentas. Ahora, cuando se utiliza el sistema judicial para entorpecer eso con denuncias que lo único que hacen es, o que a lo que apuntan es a, de alguna manera, ensuciar un candidato o entorpecer una candidatura o lo que fuere, ya deja de ser una herramienta lícita para convertirse en un instrumento más en una guerra que es bastante sucia. Y desgraciadamente en toda América Latina está pasando eso. Pasa en Argentina, pasa en Guatemala, pasa en todos lados.
Y entonces de ahí viene el término de lawfare.
Claro, es decir, es utilizar la ley como un arma para poder, digamos, un arma más en la lucha por la discusión política y utilizar a los tribunales y a la discusión jurídica lícita de los problemas como una herramienta para buscar otros fines que no sean aquellos para los cuales las leyes fueron dictadas. Debería haber, digamos, tal vez uno de los problemas básicos con esto es que muchas veces las legislaciones en materia política generan una cantidad de recovecos que permiten este tipo de cuestiones. Uno puede dictar leyes que tienen buenas intenciones y establecer requisitos o establecer condiciones que parecen importantes, pero que al mismo tiempo están generando la posibilidad de que puedan ser utilizadas para fines diferentes.
Por lo general siempre hay ejemplos, y no sé si Guatemala vamos a hacer un ejemplo, pero un ejemplo de lo que debería hacerse versus un ejemplo de lo que no debería hacerse y cuáles han sido los resultados. Por ejemplo, si hablamos en materia de gobiernos, podemos aprender de lo que ha sucedido en Venezuela y por qué no llegar a lo que ha sucedido en Venezuela. ¿Qué ha sucedido en este tema de lawfare en otros países o en la región?
Bueno, a ver, una de las formas de evitar que estos problemas se generen es teniendo reglas de juego claras. Por ejemplo, cuando vos tenés una legislación sobre candidaturas o una legislación sobre financiamiento de los partidos, que es muy enrevesada porque vos tenés tantos miedos de que se cuele un mal candidato o de que venga un aporte espurio. Entonces la haces tan regulada, tal vez con buenas intenciones. Lo que está generando es que finalmente todos los candidatos terminen siendo cuestionados por algún u otro motivo. Históricamente, la lucha política era mucho más privada, si uno quiere. Los partidos eran organizaciones privadas, tenían sus propias formas de organizarse. De dónde salían los recursos era un problema del partido. Quién era el candidato era un problema del partido. Y después la gente votaba. Hoy toda la actividad política está terriblemente regulada por la ley. Y en todo el mundo, en definitiva, está generándose esta tendencia a judicializar cada vez más la discusión en cada elección. Porque, bueno, Venezuela es un ejemplo extremo, pero prácticamente no hay país en la región que cada vez que hay elecciones no tenga problemas de este tipo. Serán más graves, menos graves, dependiendo de los candidatos del momento, de la legislación y del sistema judicial que tengan, pero la tendencia a politizar las elecciones, a judicializar las elecciones, es cada vez más frecuente. ¿Cómo establecer un sistema de pesos y contrapesos? Es muy complejo, porque en teoría vos podés elaborar bastantes cuestiones, pero después cuando lo llevas a la práctica, cada país es diferente, y los poderes y las relaciones de poder dentro de cada país son distintas, y las tradiciones de poder en cada país son distintas, y los poderes extraños, como el narcotráfico u otros, o la corrupción, también pegan de diferente manera en cada país. Y realmente se hace muy difícil. Vos fijate que, por ejemplo, históricamente se decía que los funcionarios corruptos, los funcionarios eran corrompidos. Entonces yo quiero un presidente honesto que no lo puedan ir a corromper las mafias o los narcos. Después, de pronto, tuvimos casos como el de Argentina, donde el propio presidente es el que arma el negocio, ¿no? Es decir, Cristina Kirchner. Ellos armaron un negocio para quedarse con parte del dinero del Estado, creando empresas que eran operativas para ellos. Las formas de criminalidad política se van ayornando permanentemente. Y yo soy bastante pesimista en que puedan haber medidas efectivas para evitar estas cuestiones. Me parece que es importante tener el Poder Judicial lo más independiente posible para juzgar los crímenes concretos. Es decir, que si hay corrupción, el funcionario corrupto termine preso y el dinero se pueda recuperar en la medida de lo posible.
Ricardo, ¿cómo calificas o cuáles son las características de una buena ley? ¿Cuál es una buena ley?
Bueno, una buena ley, en primer lugar, es la que se sanciona porque es necesaria y no porque es buena. Es decir, el Poder Legislativo no hace beneficencia a través de las leyes. Lo que hace es resolver cuestiones que es necesario que sean resueltas para poner claridad en las relaciones entre las personas, para que la gente pueda ejercer su libertad sabiendo cuáles son las reglas de juego. Una ley son reglas de juego para que jueguen las personas, no para que jueguen los políticos. Entonces, en primer lugar, una ley, una buena ley es la ley que se sanciona cuando es inevitable o necesario que se sancione porque las cosas no pueden resolverse de otro modo. El Parlamento alemán, por ejemplo, tiene una reglamentación que tiene que firmar cada, llenar cada legislador que propone una ley, donde, que típico alemán, son como 200 preguntas que tiene que contestar, pero lo primero que le van preguntando es, ¿hace falta que se sancione esta ley? ¿No podría resolverse esto de otra manera, por ejemplo, con una norma de menor grado, o por alguna forma de arbitraje, o por soluciones privadas? Esa es la primera pregunta, y me parece la pregunta central. O sea, el legislador debería ser, crear a través de la legislación reglas de juego. Las leyes tienen que ser impersonales, muy objetivas, no ser sancionadas para resolver problemas coyunturales. Es decir, se supone que una ley debería regir mucho en el tiempo. Las leyes que son minuciosas rápidamente pierden vigencia porque las condiciones cambian. Una buena ley es una ley que hoy se aplica y dentro de 100 años también, porque finalmente le da las reglas de juego para que sea la gente la que actúe y la que tome decisiones. Es decir, todo lo contrario a lo que son nuestras leyes, ¿no? Que tienden a ser minuciosas, a reglamentar cosas de coyuntura, a ser cambiadas permanentemente cada vez que cambian los gobiernos o que cambian las circunstancias. Y en ese contexto se pierde la seguridad jurídica, que es lo que la ley garantiza. O sea, una ley que tiene... Si uno va cambiando las leyes cada vez que cambian los problemas, finalmente la ley no sirve para nada. Una ley es un conjunto de principios que pueden hacer frente a cualquier cambio de problemas, porque las reglas permanecen inalterables. Justamente para lo que sirve es para que la gente pueda adecuar su conducta a los nuevos problemas o a las nuevas situaciones. No es la ley la que tiene que adecuarse. Porque si no, finalmente, si vamos a cambiar la ley cada vez que cambian las condiciones, ¿cuál es el valor que la ley tiene? La vamos a estar cambiando, y, o sea, no hay posibilidades de seguridad jurídica en ese contexto.
Lo cual es otro tema que valdría la pena más adelante en tu próxima visita platicar acerca de la certeza jurídica, que es parte de lo que, al menos en lo personal, consideraba que lo que hemos vivido todos los ciudadanos ahora lo están viviendo los políticos.
Claro.
Que no tienen esa certeza de si están compitiendo o no.
Claro, claro. En carne propia están viviendo las consecuencias de lo que normalmente son sus propias decisiones, que generan inseguridad jurídica. Bueno, esto lo explica muy bien Bruno Leoni, ¿no? Y si uno ve el common law anglosajón, vivió durante siglos prácticamente sin leyes escritas, y las decisiones judiciales generaban jurisprudencia que se iba modificando muy lentamente, y la gente confiaba mucho más en la certidumbre que le daban ese conjunto de decisiones judiciales inalterables que la decisión de un legislador. La Constitución argentina original preveía 5 meses al año de sesiones del Congreso, y pensaba que 5 meses era un plazo más que suficiente para sancionar la ley de presupuesto y las 4 o 5 leyes más que tenía que sancionar. No estaba para otra cosa el Congreso que para ese pequeño puñado de leyes y para ejercer otras cuestiones políticas que son importantes, como echar un juez corrupto, por ejemplo, o nombrar buenos jueces.
Pues muchas gracias, Ricardo, por habernos acompañado. Muchas gracias a todos ustedes. Gracias por haber compartido nuestra transmisión. Cuando regresemos vamos a hablar un poco de historia, porque en Libertópolis y en Contravía PM hablamos de varios temas y vamos a conocer un poco más acerca de Reina Barrios. Acompáñanos.
Libertópolis te desea ¡Feliz Navidad!
Les habla Marta Yolanda, y mi deseo para todos ustedes en estas fiestas de fin de año es que aquellos que se lo han ganado, porque eso es importante resaltar, disfruten en compañía de sus principales valores, que estoy segura, como en mi caso, serán sus seres queridos. Y para el año entrante, que nos preparemos aún mejor. Razón para todos, usemos nuestra razón para que tomamos las decisiones que nos permitan vivir en esa Guatemala que todos soñamos y que no nos la podemos regalar, no la tenemos que ganar.
Libertópolis, ideas con valor.
Regresamos al especial de fin de año con el primer especial que me toca a mí hacer con ustedes el primer día, este 18. Muchas gracias por estar con nosotros, gracias por estar compartiendo nuestra transmisión. Por favor, compartan y tagueen para aquellos de los que se perdieron algunos de estos momentos. Pues aquí tenemos algunos programas representativos de lo que pasó este año. Taguéenlos. Los programas completos los encuentran en libertopolis.com. Ahí pueden encontrar todos los programas. Y en este segmento quiero platicar con ustedes de la entrevista que hicimos a Lorena Castellanos con respecto a quién fue Reina Barrios, este presidente del cual pues fuimos aprendiendo y conociendo más de él. Así que escuchemos. Ya está con nosotros nuestra invitada, la doctora Lorena Castellanos, con quien vamos a platicar acerca de Reina Barrios. ¿Qué tal, Lorena? ¿Cómo estás? Bienvenida.
Bien, María Dolores, gracias por invitarme a hablar de Reina Barrios.
Gracias por haber aceptado la invitación. Pero ¿qué tanto se conoce la historia de Guatemala? Y esto, por eso he decidido que voy a hacer una serie de programas hablando sobre diferentes aspectos de la historia de Guatemala. Y me llamó la atención el hecho que le hayas dedicado pues tu tesis doctoral y después un libro a este personaje, a José María Reina Barrios. La primera duda que tuve era cómo se escribía Reina. Y después la pregunta es, ¿por qué dedicarle tu investigación doctoral a este personaje? ¿Cuál es la importancia? ¿Qué fue lo que te llamó la atención de este personaje?
Bueno, para empezar, Reina lo escribían indistintamente con Y o con I latina.
Ok, entonces estamos exonerados.
Así que es, totalmente, no importa. Eso no importa. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué Reina Barros? Bueno, la disyuntiva vino en el momento que yo estaba terminando la clase de metodología de la investigación, que es un curso obligatorio para el doctorado, y como examen final de la clase, pues tenía que entregar mi anteproyecto de tesis. Y para que sea una tesis doctoral, uno de los requisitos es precisamente que sea un tema inédito, que no haya bibliografía escrita, extensa, acerca del tema que uno va a elegir. Revisé varias opciones, sí quería hacer acerca de un presidente. En principio quería Lázaro Chacón, pero de ahí otro de mis compañeros de la maestría me dijo, mira, yo quiero, él estaba en la maestría y me dijo, fíjate que yo estoy tratando de hacer una investigación de la Avenida de la Reforma y no han hecho nada de Reina Barrios, y él es, su gobierno se hizo la Avenida de la Reforma. Y me dice, me parece increíble que no haya absolutamente un solo libro acerca de él. Y me puse a investigar. Y sí, me pareció totalmente increíble que el presidente que nos dejó el himno nacional no tuviera un solo libro que se le dedicara en general a su biografía, a su obra de gobierno, nada. O sea, había cosas desperdigadas, cosas muy puntuales acerca de su muerte, un libro, otro acerca del himno nacional de forma específica, pero así en general no había. Y entonces dije, bueno, el hombre nos dejó la Avenida de la Reforma, el himno nacional, el ferrocarril construido desde el rancho hasta Puerto Barrios, construyó el puerto de Puerto Barrios, de verdad que hizo gran obra pública. Y entonces, bueno, me atreví a presentar mi anteproyecto de tesis. Cuando lo presenté eran 10 capítulos y al final fueron 18. O sea que de él había mucho que hablar y todavía falta. Yo no puedo decir que haya hecho un trabajo exhaustivo respecto a él.
Ahora, ¿quién fue Reina Barrios? ¿Es José María de Jesús?
Sí.
Reina Barrios, ¿quién fue?
Bueno, él nace en el occidente del país, en San Marcos. Y es eso que acabas de hablar, es su nombre, es una de las primeras cosas interesantes que me encontré, porque su nombre está consignado en la partida de bautizo, que está en la catedral de allá de San Marcos. Y entonces ahí dice José María de Jesús. ¿Y por qué se llamaba así? Porque nació un 24 de diciembre.
Okay.
Y como él nace en pleno periodo conservador, pues era común por el tema católico religioso que se les pusiera los nombres del santoral, de acuerdo al santoral. Y como él nace el 24 de diciembre, Navidad, José María de Jesús. Para un liberal, ese es como un chiste el tema. Pero eso fue lo primero. Y luego, ¿quién fue él? Pues fue un hombre que visto ya después de haberlo estudiado tanto, un hombre que amó entrañablemente este país. Solo así se explica la obra pública que él dejó y lo mucho que él trabajó por Guatemala. Por supuesto, no fue perfecto y al final, que fue una de las cosas que cuando yo estaba estudiando dije, oh, pero ¿qué le pasó? A medio camino algo sucedió. Y es en 1897 cuando entramos en una crisis económica muy fuerte por la caída de los precios del café. Se viene al suelo todo el proyecto de gobierno, disuelve la Asamblea Legislativa, se nombra una constituyente que amplía su periodo presidencial y en resumen se vuelve dictador desde agosto de 1897 hasta que lo asesinan el 8 de febrero de 1898. O sea que esa es, digamos, su parte oscura, la parte final de su gobierno. Fue tan seria la situación que hubo levantamientos en Quetzaltenango y en el oriente del país. El del oriente no fue tan violento, diríamos, pero el de Quetzaltenango fue un levantamiento sumamente violento, que cuando yo lo estudié decía, ¿cómo es posible que la historia de nuestro país olvide situaciones como esta, donde de verdad entre guatemaltecos nos agarramos a cañonazos y a balazos? Porque todavía hay fotografías de la época que muestran una Quetzaltenango agujereada del enfrentamiento que hubo entre las fuerzas de gobierno y los rebeldes alzados en armas en contra de Reina. Y lo más interesante de eso es que quienes se levantan en contra de él es Próspero Morales, que fue su eterno ministro.
Okay.
Y debe haber sido su pariente, porque él se llamaba Próspero Morales Reina, y él era de San Marcos también, o sea que deben haber sido parientes. Y el otro que se levanta contra él en el occidente es su cuñado, Daniel Fuentes Barrios, casado con la hermana. Entonces, eso muestra el nivel de descontento de la acción de él en relación al país, que no fue algo que nadie viera con buenos ojos, porque sus mismos amigos y familiares son los que se van a levantar en su contra.
Entonces, podríamos decir, por lo que voy entendiendo, Lorena, que la obra pública necesita dinero para financiarse. Llega esta crisis, disuelve la asamblea y se autonombra
dictador, porque él tenía plenos poderes. Él podía quitar o poner a la Corte Suprema de Justicia, no había asamblea legislativa, y bueno, él tenía todos los poderes juntos, o sea, él era el que mandaba, digamos.
Cuando hiciste esta investigación, ¿qué fue lo que encontraste? ¿Qué documentos pudiste acceder a ellos? ¿Había correspondencia? ¿Habían periódicos sí. que hablaban sobre esta época? ¿A qué documentos tuviste acceso?
Periódicos. La cantidad de periódicos que hay de la época son muchísimos. Y una de las razones por las cuales hay tantos periódicos, no solo de la ciudad de Guatemala, sino también del occidente, porque la hemeroteca en ese sentido es muy, muy rica en documentos, es que había mucha libertad de prensa. Luego, aparte de lo que son periódicos, y ahí podemos encontrar periódicos a favor y en contra, o sea, había de todo. Están también todos lo que van a ser decretos, digamos la papelería oficial de ministerios, memorias de gobierno, en cuanto fotografías, muchísimas, hay revistas de la época, sobre todo una que se llama La Ilustración Guatemalteca y posteriormente La Ilustración del Pacífico. Hay libros de sus contemporáneos, sobre todo dos de sus contemporáneos fueron muy útiles para contar esa historia contrapuesta, lo bueno y lo malo, las luces y las sombras, porque mi investigación trata de mostrar ambas caras, uh-huh. no solo lo bueno, sino, o sea, el contraste de lo que es en realidad una persona, ¿verdad? Sus luces y sus sombras. Y está Francisco La Infiesta, y el otro es Patres Jáuregui. Y entonces, por ejemplo, La Infiesta detestaba a Reina. Le decía unos nombres, el Kaiser, cuando él se nombra dictador, en sus memorias aparece muy visceral eso. También en el archivo arquidiocesano, toda la correspondencia entre Reina Barrios y el arzobispo Casanova. Muy interesante la historia de todo lo que investigué. La historia entre ellos dos es una historia muy linda, realmente muy bonita. Bueno, cuando Reina es electo, okay. De hecho, es el único traspaso de poder de un presidente electo, podríamos decir, de Manuel Lisandro Barías, aunque eso ya sería otro tema, pero va. Manuel Lisandro Barías convoca elecciones, parece que hubo un intento de él de quedarse en el poder, pero nadie lo apoyó, convocó elecciones y Reina fue electo. Hay mucho ahí también que hablar de las elecciones, pero la historiografía nacional lo ha consignado como uno de los procesos más libres en cuanto al proceso eleccionario. Se presentaron 3 candidatos liberales y 2 conservadores. Entonces Reina gana las elecciones y es el traspaso de un traspaso de poder de presidente a presidente. No se va a volver a dar esa situación hasta cuando Arévalo le entrega a Árbenz. O sea, pasamos y las situaciones no fueron golpes de estado de ahí, pues fueron que a uno le dio un derrame cerebral, el otro le dieron golpe de estado, el otro, bueno, etcétera. Entonces, si él llega legítimamente a la presidencia. Luego el entorno. Estamos viendo un entorno, digamos, en Centroamérica. Estaríamos viviendo esa Belle Époque antes de la Guerra Mundial, de la Primera Guerra Mundial. Estamos viviendo un proceso de intentar convertirnos en países industrializados, tratar de aumentar el comercio. Estos países recién después de que la federación y toda esa frustración de una cosa con la otra, en la década de 1840 surgen todas estas naciones centroamericanas. Entonces, si lo vemos en la perspectiva que son 50 años más o menos para ese momento, son naciones muy nuevas. Entonces lo que todas están buscando es aumentar su comercio. Están muy conscientes que es necesario un progreso económico dentro del país y le apuestan a la educación. La mayor parte de los de toda la región liberal, incluso los conservadores también, le van a apostar al tema educativo y sí se ve una ampliación en la construcción de escuelas, bibliotecas. O sea, sí hay una clara conciencia de eso y lo que estos países buscan es salir un poco de la parte agrícola para entrar a la industria. Entonces, la obra más conocida de él tal vez es la Avenida de la Reforma. Y la Avenida de la Reforma decían en la historiografía pasado como que él quería ser un pequeño París. Pero realmente después de estudiarlo él no quería ser un pequeño París, él quería ser una pequeña Francia. El tema del embellecimiento de la ciudad era porque si íbamos a tener un país con infraestructura ferrocarrilera, portuaria, de telecomunicaciones, Guatemala en la época de él inaugura el cable submarino, el de cableado de telegráfico submarino. Entonces en telecomunicaciones y demás, si íbamos a ser un país pujante que iba a traer barcos y demás, teníamos que tener una ciudad que estuviera a la altura de esa infraestructura que nosotros, que era la visión que él tenía, porque él conoció el París de Haussmann, él estuvo en París, entonces él conoció ese boom de los Campos Elíseos y todo eso.
Y el tiempo se me ha ido y aquí podría pasarme contigo horas haciéndote preguntas y platicando sobre Reina Barrios, pero ahora es un libro.
Sí, sí, está...
¿Tu libro se llama?
José María de Jesús Reina Barrios, un presidente olvidado por la historia.
¿Y lo pueden encontrar en cualquiera de las librerías, las principales sí. librerías?
Sí.
Entonces es José María de Jesús Reina Barrios, un presidente olvidado por la historia.
Sí.
Así, y lo pueden preguntar.
Y es toda su vida, desde que nace hasta que lo asesinan en 1898.
¿Con qué te gustaría concluir? Porque se nos ha ido el tiempo muy rápidamente.
Pues me gustaría concluir con que como guatemaltecos deberíamos interesarnos más en conocer nuestra historia. Hasta que uno no se mete a estudiar así a fondo a los personajes y a leer un poco más, no se da cuenta de la riqueza que hay y de las cosas que nos perdemos incluso dentro de nuestra propia ciudad al transitar por ella o al transitar por cualquier lugar de nuestro país. Vemos cosas, pero no sabemos qué hay detrás, qué
vemos,
es eso.
Vemos edificios y vemos monumentos, estatuas, pero...
Y no sabemos, por ejemplo, los puentes que están ahí, uno, el puente que está al lado del Inguat.
Ah, ya, ese, el de la, que es, no sé si es sexta o séptima, siempre la confundo, sí, pero que te lleva al
centro cívico.
Al centro cívico.
Ese fue construido por Reina como parte del
ferrocarril.
Del ferrocarril. Y el otro que está al lado del estadio también. Y de hecho la Avenida de la Reforma iniciaba atrás de la estación del ferrocarril, décima avenida, prolongación, digamos. Uh-huh. Eso era la Avenida de la Reforma, desde allá. Y la Barranquilla era un barranco que fue un poco rellenado para que pudiera venir todo lo que ellos llamaban el Paseo de la Reforma. Entonces sí es importante que nos interesemos un poco más, porque vamos a valorar con mucha más, no sé, vamos a ver nuestro país con otros ojos.
Y solo una pregunta, la zona 4, ¿tuvo que ver algo Reina Barrios con zona 4?
Sí, ya, aunque esto venía una planificación anterior, porque esto era el Cantón Exposición, eso okay. Quedó desde Manuel Lisandro Varías, porque Manuel Lisandro Varías iba a traer el edificio de la exposición de París para ponerlo aquí, poner una exposición permanente de lo que era Guatemala. Y entonces ya está ahí desde el Cantón Exposición y hay un mapa muy bonito hecho por Claudio Urrutia, de uno de los del mapa en relieve, uh-huh, que es el trazado, ¿sí? Al antiguo París, uh-huh, de los viejos barrios de París, con vías, rutas y esas formas de estrella. Estos son los viejos barrios de París en la zona 4.
Pues muchas gracias, Lorena. Nuevamente, ¿cómo se llama tu libro?
José María de Jesús Reina Barrios, un presidente olvidado por la historia.
Cualquiera que esté interesado por este presidente que fue olvidado por la historia hasta que llegó Lorena y lo rescata, pueden encontrarlo en cualquiera de las principales librerías aquí en la ciudad. Muchísimas gracias.
Gracias a ti, María Dolores, por ayudarme a revivir a Reina.
Pues gracias por haber tomado este tema. Y así concluimos el primer especial de fin de año de Contravía PM. Muchas gracias por habernos acompañado. Por favor, sigan compartiendo la transmisión para que cada vez más personas se enteren de lo que hicimos durante este año. Además, si quieren escuchar los programas completos, están en nuestra página en Facebook y también en nuestra página de libertopolis.com. Ahí los encuentran. Los dejo en la siguiente, bueno, vamos a nuestro siguiente programa de Más Negocios, donde también tenemos un especial muy, muy es, bueno, valga la expresión, especial para ustedes, pero con mucho, mucho cariño. Así que continuamos.
Libercast presentó una producción de Libertópolis. Recuerden que si quieren conocer más de nuestros programas, seguirnos en las diferentes redes sociales, o si quieren ver nuestros programas y conocer a nuestros conductores e invitados, pueden ingresar en www.libertopolis.com. Recuerda suscribirte y dejarnos 5 estrellas para que continuemos trabajando en producir más podcasts de tu interés. Libertópolis, ideas con valor.